Caracol, y como les hemos anticipado, pues es hoy el día de la revelación de la última encuesta de cifras y conceptos de cara a la primera vuelta presidencial.
Así es. ¿Así es? Así es, Darío. Buenos días, señor.
Y entonces, por interpretación legal, no va a ser cifras y conceptos polimétrica nada para Red Más el próximo domingo en el noticiero, como se había dicho.
Sí, hubo una circular del Consejo Nacional Electoral que fue publicada esta semana. Ellos, de alguna manera, pues no afectan solamente lo nuestro, sino también las personas que el domingo pensaban sacar la última encuesta.
No se puede.
Sí, la interpretación que había hasta el miércoles era que se podían publicar cosas hasta el domingo. Pero la interpretación que pone el Consejo Nacional Electoral en una circular, que vamos a coger, es que desde las 0 horas del domingo no se puede publicar nada, razón por la cual lo que hemos decidido es que mi firma va a presentar en su página web y en sus redes digitales la última corrida del modelo, que la haremos mañana.
¿Qué se va a hacer el modelo de pronóstico?
El modelo de pronóstico lo haremos mañana, para separar también, que la gente tenga claro que una cosa es la encuesta y otra cosa es el modelo, como lo hemos venido
haciendo. Usted muy respetuosamente y, digamos, extremando cuidados, no obstante no estar bajo la órbita de la vigilancia desde el punto de vista legal de la Comisión Nacional Electoral, pues hombre, ha estado a disposición y se voy a cumplir como si estuviera obligado, que no estoy obligado.
Exactamente. No hay en nuestro conocimiento ningún tipo de regulación ni normatividad sobre los modelos de pronóstico. Esto es una innovación y que hemos hecho ya en 3 ocasiones, pero que ahora el Consejo Nacional Electoral, pues digamos, a la circular que saca, de alguna manera interpreto yo que incluye el ejercicio que estamos haciendo.
Estamos aquí con el doctor Juan Lozano, el director de Red Más, con César Caballero, que es el presidente de Cifras y Conceptos, y su empresa de investigación de opinión pública de cara a certámenes electorales, Polimétrica. Hablemos del universo, César. ¿Cuántas encuestas se realizaron?
Pues en esta ocasión hicimos 3.467 encuestas. Fuimos a 98 municipios.
98, era, digamos, la investigación más amplia que se ha hecho en materia de intención de voto.
La que nosotros hemos hecho, sí, creo que ninguno de los otros colegas está llegando a este volumen.
¿Cuáles fueron los criterios que ustedes aplicaron en la selección de las 98 poblaciones?
Lo primero es mantener las 80 que nosotros veníamos siguiendo, y se decidió ampliar en las regiones que tienen más pequeños municipios para tratar de capturar mejor los fenómenos de un voto que normalmente no se consulta en lugares pequeños donde las encuestadoras normalmente no van. Y allí obviamente se hace con un criterio de selección probabilística en las regiones.
¿La gente colabora, se deja encuestar, contesta encantada, incluso en las regiones?
Sobre todo en las regiones, a la gente le encanta conversar, hablar de estos temas. En las ciudades es donde tenemos a veces un poquito más de problemas. Realmente los problemas nuestros están en los hogares de ingresos altos. Pero en el...
¿Porque no los dejan entrar?
Sí, porque no los dejan entrar y bueno, nuestros encuestadores...
Pero toda, la totalidad de las 3.600 son presenciales.
Todas.
¿Tarjetón en mano?
Tarjetón en mano. Tarjetón en mano. Todas, absolutamente todas, y pues la experiencia, digamos...
Perdón que lo interrumpa, porque me parece importante hacer claridad. Mire, me acaba de llegar esta aclaración del Consejo Nacional Electoral. La veda para publicar o divulgar encuestas y sondeos de opinión comienza a las 0 horas del día lunes 21 de mayo de 2018. Hicieron esta aclaración,
pero el texto que han publicado era 00 horas del domingo, entonces lo acaban de aclarar.
Precisamente, dice aclaración a la circular 001 del 2 de mayo.
Aclaración a la circular, o sea, sí se puede.
Ah, bueno.
Exactamente, la veda empieza exactamente a las 12 de la noche del domingo.
¿Qué era como estaba? Ah, bien, bien.
Pero usted manifestó su extrañeza porque lo cambiaron.
Exactamente, parte de lo que yo estaba diciendo es la primera circular, que es la que están ahora aclarando,
aquí... Me acaba de llegar también esa aclaración, y es un documento formal, está firmado por Luis Bernardo Franco, Héctor Eli Rojas y Yolima Carrillo. Son los 3 magistrados que aclaran lo que había ocurrido en la anterior. Entonces, por supuesto, procederemos a mirarlo con cuidado con los abogados, Darío, para cumplir al pie de la letra con la ley.
Muy bien, o sea que posiblemente usted lo anunciará a través de Caracol y de Red Más. Van a divulgar el día domingo en las horas de la noche en su noticiero el último modelo de pronóstico de cifras y conceptos.
Vamos a hacer la evaluación, porque usted sabe, Darío, lo juiciosos que somos en el cumplimiento estricto de todas esas normas frente al Consejo Nacional.
Pero bueno, a veces no somos más papistas que el Papa.
Lo que pasa, Darío, es que como este es un terreno en el que la regulación no es una regulación expresa, justamente porque hay unos grandes vacíos, es muy difícil saber cuál es el régimen aplicable. Está sobreregulada la encuesta y hay un vacío frente a todos los modelos, no existe. Y la última resolución del Consejo Electoral, que aquí en esta mesa se ha comentado ampliamente, genera unos umbrales de restricción inéditos en el pasado. Eso no había sucedido, que se restringiera de manera tan severa lo que se puede hacer en la última semana. El Consejo Nacional Electoral ha argumentado y tiene, digamos, mucha presión de la opinión pública para hacerlo, que la campaña se altera por tantas encuestas, por tanta interpretación de la encuesta, y además, Darío, por otra cosa que se ha vuelto muy complicada en Colombia, y yo le digo a los oyentes y a los televidentes, tienen que estar revisando cuál es la fuente de su información, porque ponen a circular muchas encuestas falsas. Lo que ha pasado, lo
ayer
que pasó,
pasó
ayer, claro,
ayer pasó.
Claro, encuestas falsas que le atribuyen a cifras y conceptos, a otras casas encuestadoras, a otros medios de comunicación. Entonces, yo también entiendo la presión que tiene el Consejo Electoral, porque esa guerra de encuestas se ha utilizado por muchos de manera desleal y además de manera ilegal, porque se ponen a inventar encuestas que no corresponden con la realidad.
No solo encuestas, cadenas. A mí me han llegado un montón de los inventarios de bienes de los candidatos. Ahora son, pero millonarios. Había una donde eran dueños hasta de Avianca, ¿no? Una locura total.
No, pues centros comerciales, unas fortunas que llegarían a la revista Forbes, serían los candidatos presidenciales más ricos del planeta.
Bueno, es una campaña que está polarizada con la lucha de clases por parte de ciertos sectores.
Y llena de mentiras también, Darío.
Bueno, voy a hacerle una pregunta antes de que entremos en materia, César. ¿Hasta dónde las manifestaciones en plazas públicas, quiero decir, la multitudinaria de Vargas Lleras en Montería, la multitudinaria de Petro en Bogotá ayer en la Plaza de Bolívar, las que han tenido, sobre todo estos dos candidatos, que son los que más gente han logrado movilizar en distintas ciudades, reflejan las encuestas o no? ¿O son otros factores los que influyen en que una plaza se llene?
No, yo creo que tienen que ver con otros factores, tienen que tener con una base movilizada, una base que quiere acompañar a su candidato y que quiere estar en la calle con él, pero eso no necesariamente
se traduce en votos.
Se traduce, que eso sea todos los votos, pues digamos, una plaza cuando tiene mucho, tiene 50, 60 mil personas, y vamos a tener 18 millones de votos. Entonces,
válido.
Quiero preguntarle por la veracidad de quienes responden por quién van a votar y por eso del voto vergonzante que ha afectado muchas elecciones, que afectó el sí y el no aquí, porque yo lo he notado, César, en reuniones, veo que hay gente que se queda callada cuando empiezan a hablar de política sobre quién va a votar y uno ya entiende que esas son personas que van a votar por alguien que en ese entorno no es políticamente correcto. Es decir, seguramente a muchas personas en estratos más o en Bogotá, que es una cosa muy de centro, les da pena decir que van a votar por una extrema izquierda o por una extrema derecha.
No, nosotros hemos estado, digamos, si quiero aprovechar, Darío, nosotros en total hicimos 25 sesiones de grupo a lo largo de este último año, 9 mediciones, medimos 62 candidatos. Esta alianza, cualquier persona que dijo que quería ser medida, la medimos. Y una de las cosas que hemos notado en los últimos focus groups es que si hay, uno, la gente que está acompañando al doctor Iván Duque se siente orgullosa y lo dice y lo manifiesta vocalmente. La gente que acompaña al doctor Gustavo Petro también. De alguna manera la gente que acompaña
y los de Vargas Lleras
a Sergio Fajardo también lo dicen. Y los de Vargas son los que están, digamos, donde hay un
agazapado,
una espiral del silencio y agazapados.
¿Por qué?
digamos, yo creo que es un candidato que ha tenido problemas de imagen, hay como varios temas, yo creo que como en todas las campañas han cometido errores y este tipo de cosas, pero evidentemente si existiera una espiral del silencio, nosotros, así el único que hemos identificado es hacia Germán Vargas.
Es decir, que de pronto más gente de la que dice va a votar por él.
Esa es la hipótesis.
Cumplamos unos compromisos y regresamos en un par de minuticos aquí en esta alianza de Red Más y Caracol Radio.
Sin importar los obstáculos o las metas que parecen inalcanzables, tú decidiste tener tu propia empresa y cada día trabajas duro para hacerla crecer. Por eso, para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, para acompañarte, prepararte, inspirarte y conectarte en cada momento de tu empresa. Te esperamos en grupobancolombia.com/negocios-pyme. Es el momento de todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El mejor Black Friday está en Falabella con increíbles descuentos. Aprovecha hoy 40% de descuento en jeans para mujer, hombre y niño. 30% de descuento en tops para mujer y muchas ofertas más. Vive Black Friday en tiendas Falabella y falabella.com.
Ofertas válidas el 18 de mayo de 2018 y hasta agotar existencias en referencias seleccionadas. Aplica para compras en tiendas Falabella de Colombia. Compras online y o venta telefónica.
Hoy brillan todas las ofertas en el Black Friday de loencontraste.com. Entra ya y compra todo lo que quieres en un solo lugar, hasta con el 70% de descuento. Recuerda, el Black Friday y solo en loencontraste.com, un producto de El Tiempo Casa Editorial.
Cada vez más colombianos están apoyando a Vargas Lleras. Ayúdenos con su voto a ganarle a Petro en primera vuelta. Vargas Lleras, el presidente que necesitamos.
Presidente que necesitamos.
Publicidad política pagada.
Los colombianos son como mi café.
¡Aguilaroa!
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros.
Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera.
Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor.
¡Colombia!
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
¡Aguilaroa!
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
Darío Arizmendi es Caracol Radio.
725, de los siguientes posibles candidatos presidenciales. ¿Tiene usted una imagen favorable?
Darío, Iván Duque tiene una imagen favorable del 48%. Bajó un punto con respecto a su imagen favorable de la primera medición que se hizo en el mes de mayo. Sergio Fajardo tiene una imagen favorable de un 51%, es decir, también bajó un puntico frente a la primera medición de mayo. Gustavo Petro tiene una imagen favorable de 38%, subió dos puntos con respecto a la medición que hicimos antes en este mes de mayo. Humberto de la Calle mantiene la misma imagen favorable de un 32%, y Germán Vargas Lleras ha subido dos puntos en su imagen favorable, tiene una imagen favorable de 34% y estaba en un 32%.
Bueno, después se le preguntó a la gente para las elecciones presidenciales, Erika, de primera vuelta, ¿usted ya decidió su voto? Esa es la pregunta.
Sí, 83% lo tienen claro. No, un 13% no sabe, no responde, un 4% puntualmente no sabe, 3%, 1% no responde. ¿Esto cómo ha venido manejándose, César? ¿Las personas ya están definidas o están dudando frente a la posibilidad de votar por un determinado candidato?
Nosotros hemos mantenido esta pregunta a lo largo de todo este año. En la primera medición que hicimos este año, el 60% de la gente no se ha definido. En la medida en que ha venido pasando la campaña, la gente se ha definido. Pero hoy el 17% de las personas todavía no han definido exactamente por quién van a votar.
César, eso es alto en comparación con procesos electorales para presidencia del pasado, porque si uno calcula 18 millones de votos, el 17%...
3 millones.
Son 3 millones largos de personas que aún no deciden.
Sí. Lo que nosotros hemos hecho en preguntas postelectorales, nos dicen que más o menos el 12% de la gente se define en la última semana.
¿En la última semana?
Aquí está diciendo el 17. O sea, realmente yo siento que aquí hay...
¿Y ningún candidato le lleva 17 puntos a ninguno?
Ninguno le lleva 17 puntos.
Lo que pasa es que es qué tan sensible es la gente. Es decir, porque la gente dice, bueno, yo voto por este, llueve, truene o relampague, o a veces de repente sale una noticia, que este tuvo en una cosa de corrupción, y uno dice, me decepcionó. Porque uno oye que la gente dice eso, no, yo iba a votar por tal, pero me decepcioné por X, Y o Z. Y entonces cambian su voto.
Sí, lo que pasa en esto es que nosotros hemos venido tratando de tener como una idea de cuál es el votante duro, fijo, que ya está definido. O sea, ese que ya está definido, que hace un mes decidió y no va a cambiar, y eso le hemos venido haciendo el seguimiento. Aquí estamos hablando de un porcentaje, que es el 17%, de personas que probablemente querían votar por alguien, pero algo de lo que tú acabas de señalar, un debate no les gustó, una propaganda no les gustó, una noticia les cambió, o
está en contra de algo que yo sí creo.
Ese debate.
Claro.
¿Qué es lo que está pasando?
O les asusta que otro
les
vaya subiendo.
Exactamente. Un tema muy importante. Recordemos que el grueso de la gente no es como nosotros, que llevamos un año cubriendo el tema político. Mucha gente en Colombia apenas esta semana va a empezar a decir, venga, ya toca votar, venga, yo empiezo a mirar por quién me voy a definir. Esto está abierto.
Chevrolet que te acompaña merece el mejor mantenimiento. Tiempos venta, te lo damos. Atención, cambio de aceite para tu Chevrolet Sales, Spark GT y Aveo desde 80 mil pesos. O para tu Chevrolet Tracker desde 198 mil pesos. Pon a punto tu Chevrolet ya en cualquiera de nuestros concesionarios.
Chevrolet, find new roads.
Aplican términos y condiciones.
Que tú lo pediste, regresa Cupón Manía para los hinchas de los cupones del 16 de mayo al 6 de junio. Éxito para servirte.
Mira, pa, llegó el recibo del agua y este mes lo pago yo.
No, papá, déjame pagarlo a mí, por favor.
No, niños, el recibo lo voy a pagar yo.
Sanitarios con tecnología EcoFlush, los más ahorradores de Corona. Tan ahorradores de agua que cualquiera querrá pagar el recibo.
Conoce esta y más tecnologías creadas para tu hogar en www.corona.co.
Dale, dale, dale.
Que tú lo pediste, regresa Cupón Manía para los hinchas de los cupones del 16 de mayo al 6 de junio. Éxito para servirte.
Cafam, es hora de pensar en tu bienestar. Cafam siempre a tu lado. Presenta la hora en Caracol Radio.
7:30.
La agencia de viajes de Cafam, Expreso Viajes y Turismo, lo invita a Cartagena. El Hotel Corales de Indias es su casa, ideal para viajes de placer y de negocios. Habitaciones modernas y luminosas, todas con vista al mar. Salones para eventos, congresos y convenciones. Reserve ahora en www.expresoviajes.com. Cafam, siempre a tu lado. Vigilado Supersubsidio.
Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Aquí viene un cuadro que es interesante. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos presidenciales votaría usted?
Aquí está. Iván Duque, 35%. Gustavo Petro, 24%. Sergio Fajardo, 16%. Germán Vargas Lleras, 14.3%. Voto en blanco, 5.4%, Humberto de la Calle, 3.5%, promotores del voto en blanco, que también es una opción en el tarjetón, 1%, y Jorge Antonio Trujillo, 0.8%. ¿Por qué se plantea aquí, César, posibles candidatos presidenciales votarían?
No, es candidatos presidenciales.
Claro,
es candidatos presidenciales.
Es la
los siguientes candidatos, sí.
¿Qué dice la serie, César?
La serie básicamente dice que Iván Duque, que estaba en 34 en la última medición, subió a 35, Gustavo Petro, que estaba en 22.5, subió a 24, Germán Vargas de 13.2 a 14.3, y Sergio Fajardo, que estaba en 13.8, subió a 16. Humberto de la Calle, que estaba en 3, pasa a 3.5, y el voto en blanco, que estaba en 6.8, casi 7, está en 5.4. En esta, como nosotros hemos hecho usualmente, y como es un estándar en la industria, para la última medición, la opción de no sabe, no responde, se distribuye entre los candidatos de acuerdo proporcionalmente a lo que tiene. Entonces, por eso aquí, esta es la primera vez que no nos aparece el no sabe, no responde, que de todas maneras ya nos venía bajando bastante.
Pero bueno, todos suben, ¿no?
Todos suben porque la gente se está definiendo.
Sí,
claro. Claro, hay menos indecisos.
Claro. Recuerde que la pregunta nuestra de indecisos es una pregunta aparte, porque además le decimos, ¿usted está qué tan seguro está de votar? Entonces la gente dice, yo estoy muy seguro. O yo puedo cambiar de voto, no estoy seguro, y ese es el 17%.
Pero Sergio Fajardo es claramente el que más sube, y que además confirma una tendencia que ya veníamos viendo en otras mediciones, César.
Sí, yo creo que Fajardo pues tenía en nuestra medición 11
No, tenía 13 y sube a 16. Vargas Lleras sube un
En marzo
punto.
Tenía 11 y ha venido subiendo hasta 16.
La pregunta que hacíamos, César, es ¿a quién le quitan los que suben? ¿A quién le quita Sergio Fajardo?
En este caso le quitó a los indecisos.
A los indecisos.
Sí, aquí básicamente, y al blanco, y al voto en blanco, digamos. Básicamente aquí lo que ocurrió es que todos los que crecieron contra indecisos y voto en blanco.
Pero, ¿le alcanzaría para colarse Sergio Fajardo en una segunda vuelta?
Yo tengo la sensación de que esto se está apretando. La diferencia en este momento entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro es de apenas 8 puntos y el margen de error...
¿Apenas?
Pues es de 8 puntos en un margen de error de 3.6.
Este es, pues, como en los reinados de belleza, puede ser el palo.
Pero entonces el margen entre Petro y Duque también es muy poco, 9.
Son 9 puntos que cuando usted lo coloca, si son los márgenes de error, nosotros hemos venido insistiendo, nuestra encuesta ha venido mostrando que estos 4 competidores están cerrando...
O sea, la lucha por el segundo puesto, porque el primero está garantizado.
Sí, nosotros creemos que el doctor Iván Duque va a estar en segunda vuelta, y el tercer puesto creo que entre Gustavo Petro, Germán Vargas y Sergio Fajardo va a estar muy...
O sea, casi que voto a voto.
Sí, yo voto creo que así allá vamos.
Entre los tres, los tres en este momento, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo están... dando la pelea con opciones. Eso sería un resumen adecuado de este cuadro.
Sí, se están acercando y, como les digo, va a pasar 12 días. Nosotros terminamos el campo ayer 13, o sea, 13 días entre la última recolección de campo y el día de la elección, y en 13 días pueden cambiar cosas.
Bueno, aquí hay otro cuadro. Si no está su candidato para la segunda vuelta, de los que hemos enumerado, ¿por quién votaría?
Un 21% lo haría por Sergio Fajardo. Un 14% lo haría por Germán Vargas Lleras, un 10% por Humberto de la Calle, un 8% por Iván Duque, un 8% por Gustavo Petro y por ninguno, 39%. ¿Eso cómo se puede leer? Es decir...
Hay otra pregunta que ha sido nuestra, también una novedad en las encuestas, y es, de estos 5 candidatos presidenciales, Eri, ¿por quién jamás votaría?
Estamos en la medición de mayo, por Gustavo Petro. No votaría el 45% y mantiene, César, una tendencia desde abril en ese sentido. Hay un 28% que no votaría por Iván Duque y mantiene también una tendencia desde el mes de abril en ese sentido. No votarían jamás por Germán Vargas Lleras, un 9%, que también se mantiene esa intención o esa posición de los consultados. Por Humberto de la Calle no votaría un 6%. Por Sergio Fajardo no votaría un 3%, había un 5% que no votaría por él en abril, ahora ese porcentaje es de 3%. Por ninguno votaría un 8% y hay un porcentaje mínimo de 1% que no sabe, no responde.
Es la polarización, o sea, es lo que hemos dicho a veces, ni siquiera es votando por, sino votando contra.
La fragmentación.
Exactamente,
de un país.
Los dos que encabezan son los dos por los que la gente no jamás votaría también.
Eso marca sus techos, digamos, sus techos de resultados. Pero César, yo tengo una pregunta sobre el caso del doctor Sergio Fajardo.
Sí.
Porque es el que tiene el más bajito de por quién jamás votaría. Es el que tiene el más alto en opinión favorable. Pero no es el que tiene el más alto en por quién votaría. ¿Por qué pasa eso? Si la gente tiene la mejor percepción de él, si la gente dice yo por Fajardo eventualmente podría votar, ¿por qué en usted por quién votaría no sale más alto Sergio Fajardo?
Yo creo que la explicación está en la manera como él no logró solidificar la base electoral que tiene. Él tenía una coalición Colombia que en principio debería estarlo respaldando de manera unificada, y yo creo que es evidente que no todo el Partido Verde lo está acompañando y no todo el Pueblo Democrático lo está acompañando. Entonces eso hace que su base pues no está... digamos, con un problema de erosión. Él tiene unas buenas marcaciones en favorabilidad, pero no las ha logrado traducir en intención de votos. Básicamente porque no tiene una base movilizada.
No tiene estructura.
Pero también
maquinaria, aunque a usted no le guste.
No, pero también puede ser, Darío, no solamente es un tema de maquinarias, puede ser que uno muchas veces piensa que hay candidatos que son buenos señores, buenas personas, que uno no le cabe la menor duda,
de la calle,
que son transparentes, pero que tampoco me tocan el corazón. Es decir, sus propuestas no me llegan o no me mueven. Exactamente.
Humberto de la Calle le dice a todo el mundo que la gente, cuando él llega a un lugar, lo reconoce, usted es un gran candidato, usted como es de buena persona.
Señor.
Exactamente, y usted va a votar por mí. No, no, yo no voy a votar por usted.
Porque yo he preguntado a gente, ¿y por qué no vota por él? Y dice, hombre, ¿por qué votar el voto?
Claro, porque no gano, porque no va a ganar, eso es lo que él explica un poco. Supuestamente dice, pues si no, si
el
tienen
voto
eso,
útil.
Si tienen esa concepción, pues evidentemente no votan y no ganaré nunca.
¿Qué tan fuerte es ese voto útil, César, para primera vuelta?
Tradicionalmente uno diría, en términos de los asesores políticos y estos temas, siempre dicen que en la primera vuelta uno vota con el corazón y en el segundo contra...
Con la razón.
Contra quien no le gusta. O mucho que en la primera vuelta uno vota por quien le gusta y en la segunda por el que no le gusta, por el que menos le disgusta. Sin embargo, que es la siguiente pregunta, que es el tema de los miedos, yo siento que esta es una campaña distinta. Primero porque casi todos los candidatos tienen más negativo que positivo. O sea, aquí no queremos a los candidatos. O sea, en términos generales.
Eso,
o sea,
es una campaña distinta, es porque es en el pasado no era así.
No, en el pasado, cuando Álvaro Uribe se presentaba, su favorable era 15, 16 puntos por encima del negativo. O sea, por encima del negativo. Tenía algún negativo, pero tenía un favorable del 70, entonces un negativo del 30, o sea, tenía un más 40. Eso no lo estamos viendo. O sea, esto no lo estamos viendo. Digamos, yo recuerdo cuando
¿está
Antanas
Mocos... ¿Está pesando mucho el miedo?
Está pesando, digamos, el voto, siento yo, el país polarizado... Los candidatos no nos gustan, a la gente en términos generales hay un gran rechazo a los candidatos. Estamos viendo negativos del 57, 58%, o sea, son negativos muy altos y alguno de ellos va a ser electo presidente.
Pero
en
eso
un país muy fraccionado. Y ahora podemos ver la pregunta de los miedos que te dice, bueno, aquí hay miedos
pero,
profundos.
Pero, perdón, sobre esos negativos, yo sí quisiera saber si la gente se los está formando... claramente tomando en cuenta sus gestiones, su hoja de vida, sus carreras, o es una, digamos, una consecuencia de los fake news, de las guerras en redes sociales, de las cadenas que mandan por WhatsApp hablando de uno o de otro, hablando a veces, la mayoría de las veces, cosas malas. Entonces la gente va haciéndose una mala imagen y negativa sobre alguien, de pronto sin tener en cuenta toda su trayectoria.
Yo creo que es todo lo anterior. Es la combinación de un ambiente polarizado, es la combinación de un proceso de paz que no tuvo el apoyo total de la población, de unos errores de los candidatos, pero también de posiciones de candidatos que a otras personas no les gustan. Digamos, yo quiero señalar que también hay todo el tema de fake news, de los ataques, es decir, es la combinación de todo eso lo que genera un ambiente en donde le tenemos una profunda desconfianza a todos los candidatos.
A ver, aquí hay mucha gente que me escribe, ¿podría pasar con los pronósticos, con las encuestas, algo similar a lo que pasó con el plebiscito, que predecían un triunfo rotundo del sí?
Entonces, primero, nosotros no estamos prediciendo y hacemos un ejercicio que presentaremos el fin de semana de pronóstico. ¿Qué hace mi firma? Mi firma trata de aprender de lo que nos pasó en el plebiscito. Y nosotros entendemos que las encuestas tienen unos límites y su principal límite es que no son capaces de decir hacia dónde va el futuro. Por eso presentamos un instrumento técnico, científico, distinto, alternativo, que con la misma información que es pública, presentamos un escenario posible que sí intenta de hacer ese ejercicio de pronóstico. Yo evidentemente creo en las encuestas, el modelo pronóstico no podría hacerse sin las encuestas, creo que estas encuestas están reflejando lo que está sucediendo en la sociedad colombiana.
Faltando
12 días, pero las encuestas tienen problemas para capturar ciertos fenómenos que inciden en las campañas. El tema de financiamiento, el tema de la organización del día electoral, el tema de los debates de las últimas semanas, o sea, hay muchas cosas que estas encuestas ya no tienen cómo reflejar. Por eso nosotros le hemos propuesto, y eso es lo que ha hecho mi firma y que nos ha puesto en el centro del debate. Es
bueno,
un mecanismo distinto.
A ver, ¿a qué le tiene miedo la gente?
Un entrenamiento del consorcio CCC Ituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Actualmente contamos con empleados que ingresaron a la compañía por medio del Servicio Público de Empleo, en donde nos ayudaron a encontrar el personal que estamos buscando, dispuestos a trabajar y a encajar dentro del perfil que necesitamos.
Señor empresario, cuente con el Servicio Público de Empleo para encontrar el talento humano que está buscando. Registre sus vacantes en www.serviciodeempleo.gov.co o comuníquese a la línea celular 120. Servicio Público de Empleo nos acerca al trabajo. Gobierno de Colombia.
¿Sabía que a partir del segundo semestre el uso de la facturación electrónica será obligatorio para las empresas grandes contribuyentes? Bancolombia y Carvajal Tecnología y Servicios se unieron para ayudarlo a decidir. Es hora de hacer el cambio. Ingrese a feelectronica.co. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Carvajal Tecnología y Servicios, operador de factura electrónica autorizado por la DIAN, según resolución 2545 de 7 de abril de 2017.
Mejores fiestas y celebraciones siempre se viven con Sempertex.
Y ahora encuentra todo para decorar tu fiesta con tu personaje favorito: Mickey's, Minnie, Avengers, Spider-Man, Patrulla Canina, Mi Pequeño Pony y muchos más. ¿Qué esperas para ir a buscarlos?
Liberal, vota liberal. En las elecciones presidenciales del 27 de mayo, vote por el candidato único del glorioso Partido Liberal, Humberto de la Calle.
Publicidad política pagada.
Un saludo a los que ya se levantaron para darlo todo por su empresa. Bancolombia presenta la hora en Caracol Radio.
7:44.
Sin importar los obstáculos o las metas que parecen inalcanzables, tú decidiste tener tu propia empresa y cada día trabajas duro para hacerla crecer. Por eso, para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, para acompañarte, prepararte, inspirarte y conectarte en cada momento de tu empresa. Te esperamos en grupobancolombia.com/negocios-pyme. Es el momento de todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Darío Arizmendi es Caracol Radio.
7:44, ¿usted tiene miedo a...? Eso fue lo que le preguntó a Polimétrica a la gente.
A ver, ¿a que Petro sea presidente? Sí, un 52%, no un 48%. ¿A que Uribe regrese al poder? Sí, un 44%, no un 56%.
Bueno, va a ganar el espacio, caballero.
Nosotros en los Focus hemos venido identificando que los dos motivadores más fuertes de la decisión de voto de las personas tienen que ver con el miedo, que tienen que ver a esas dos figuras, a la figura del expresidente Álvaro Uribe y a la figura del exalcalde Gustavo Petro. Y nosotros por eso hemos incluido esta pregunta desde hace dos mediciones, y este miedo se va consolidando.
Pero a ver, la gente piensa que votar por Duque es votar por Uribe.
Sí.
Aunque no sea cierto, simplemente tiene esa percepción.
Sí, sí, digamos. Yo creo que la gente eso lo distingue con... O sea, eso la gente lo tiene claro.
Pero además porque, tal como lo escuchábamos en los audios de esta mañana, el cierre de campaña de Gustavo Petro, él mismo se refiere más a Uribe que a Iván Duque.
Pero era una estrategia, Juan, para descalificar a Duque.
Claro, pero es... para tener presente a Uribe. Él, en ese audio de hoy, por ejemplo, decía el ataque era directo frente a Álvaro Uribe, y a Duque decía, es el que dijo Uribe. O sea, aún a Duque lo refiere al que dijo
Uribe. Que fue generado en esta mesa, pues digamos, en nuestro... Acuérdense que cuando no había candidato, y nosotros tuvimos la pregunta abierta y en los Focus no salió, nosotros tuvimos el atrevimiento de hacer esa innovación que otros... colegas encuestadores luego empezaron a colocar, y se volvió uno de los temas de opinión pública del último año.
La gente está muy desconcertada porque todas las encuestas, sobre todo algunas, dan muy diferentes unas de otras.
Sí, sin embargo, mantienen, digamos, como los porcentajes son distintos, Darío, pero...
las tendencias.
El número, o sea, el lugar en el porcentaje es el mismo, siempre se mantiene arriba Duque, después Petro, con diferencias en los porcentajes, luego Fajardo y luego Vargas Lleras. Esa ha sido la constante, hay que decirlo, en casi todas las encuestas con mayores o menores porcentajes. Pero frente a los miedos, yo estaba viendo que, digamos, a Petro, sus opositores lo están vendiendo con Venezuela, y realmente la crisis de Venezuela es miedosa, y la vivimos acá, la vemos y la vivimos todos los días los colombianos, sin embargo, no está dando resultado, me parece a mí, porque la gente, pues, un 48% no tiene miedo que Petro sea presidente. Eso es algo que dentro del margen del error es como 50-50.
Sí, además nosotros cuando hicimos la pregunta sobre Venezuela, casi el 65% de la gente tenía miedo del tema de Venezuela, y cuando en la misma encuesta se le preguntaba a la gente sobre Petro, había una diferencia de 20 puntos. Es decir, no todo el mundo está, no todos los que tienen susto del tema de Venezuela lo están asimilando directamente al doctor Gustavo Petro.
César, los temas que están sobre la mesa en la agenda nacional, que son angustiosos, polémicos, Hidroituango, Santrich, la crisis de Venezuela, ¿pueden generar efectos en la campaña presidencial? ¿Qué puede mover la campaña
como
presidencial derivado de estos
FARC,
temas?
¿Se acuerda,
como
Juan, que antes la agenda era relacionada directamente el tema de guerrilla? Ahora no hay un tema.
No estoy viendo un tema, no tengo elementos de juicio para decir que hoy hay un tema. Creo que hay muchas cosas que van a afectar los últimos 12, 13 días de campaña. El tema de los cierres de campaña, digamos, el día electoral es una cosa muy importante. Las propagandas, la publicidad de la última semana, el resto de las campañas se van a gastar la mitad de la plata en estos 10, 12 días.
César, este tema de los miedos al que nos estamos refiriendo, ¿qué tanto va a pesar en esta primera vuelta o pesará más de cara a la segunda vuelta si es que pasan, tal y como plantea la fotografía de hoy de la encuesta, Duque y Petro?
Mire, esta es la novedad, digamos, es parte de las novedades. Los negativos de los candidatos son muy altos y los miedos son muy fuertes. Lo usual es que los miedos se manifiesten en segunda vuelta, pero es probable que algunos de esos se manifiesten también en primera vuelta. O sea, no era usual, por ejemplo, que en una precandidatura, en una preconsulta interna, se manifestaran miedos. Y el 11 de marzo vimos, pues digamos, el miedo a Petro saliendo de manera muy, muy fuerte. Entonces, aquí hay cosas que yo le recuerdo a la gente, ninguna campaña es igual a las demás. Todas son de alguna manera únicas, hay patrones generales, pero siempre hay que ver las cosas en un país que está cambiando, en un país que tiene cosas distintas, y obviamente yo siento que hay diferencias en esta campaña.
A ver, aquí viene a ser una pregunta que tiene que ver con la percepción, no le pregunto su opinión política en particular. Dice, si votar por Duque es votar por Uribe, votar por Petro es votar por Chávez o Maduro. La percepción de la gente, o sea, cuando usted le pregunta por qué le da miedo votar por Petro.
Sí, digamos que de alguna manera lo que nosotros preguntamos, intentamos mirar eso. Digamos que el 65% de la gente tiene miedo que Colombia se convierta en otra Venezuela. Pero de esos, hay como 20 puntos que no lo asocian con Petro, pero los demás sí lo asocian con Petro. Entonces, digamos, ahí hay una manera de interpretar con datos esa pregunta.
César, ¿y las diferencias regionales siguen siendo manifiestas? ¿La gente de Bogotá está votando distinto que la de Medellín, sí, y la de Medellín distinta que la de la costa? ¿Eso sigue ocurriendo así?
Mire, Miguel Ángel León es el director de estadística de la firma y él por eso me pidió que en la última hiciéramos un esfuerzo más adicional para ir un poquito más a las regiones, porque nosotros estamos notando que el país está fracturado regionalmente en la manera como vota. Si quiere, déjeme, le doy dos o tres
claro,
ejemplos.
Claro, claro.
En Antioquia, Iván Duque está dominando, y en segundo lugar va Sergio Fajardo. En tercero va Germán Vargas. En la costa Caribe, Gustavo Petro está dominando.
Pero, perdón, ¿está dominando ampliamente?
Sí, digamos, sí, no los tengo de memoria, pero digamos que es claro que Iván Duque en Antioquia tiene una posición muy fuerte, que allí le compite, digamos, en segundo lugar a gran distancia Sergio Fajardo y luego Germán Vargas, y ahí Gustavo Petro tiene muy poquito. En cambio, en la costa Caribe, Gustavo Petro tiene una dominación, tiene unas marcaciones muy importantes, le sigue Iván Duque y le sigue Germán Vargas. Y ahí Fajardo casi que no
pero
no
se
aparece.
Había dicho que Vargas sería una cauda electoral de la casa Char y en general de la casta política de la costa, que lo hacían muy fuerte bien en la costa Caribe.
Y lo están haciendo fuerte, lo que pasa es que Petro en las encuestas marca mucho más fuerte, y luego están Duque y Vargas casi empatados. Entonces, digamos, eso es lo que está pasando. En Bogotá, en cambio, Gustavo Petro aparece en primer lugar, en segundo Sergio Fajardo, en tercero, en nuestras mediciones, Germán Vargas, y Duque es donde tiene mayores debilidades, en Bogotá. En el Valle, nosotros estamos viendo que Germán Vargas tiene mucha fuerza en el Valle, está ganando en el Valle, le sigue Gustavo Petro y luego Duque. O sea, en todas partes usted empieza a ver
cambios.
Hay cambios grandes e importantes, realmente.
Sergio Fajardo va de segundo en Bogotá.
Sí. Sí, sí, está.
Pero ahí lo que, digamos, no es consecuente con las grandes teorías, y es que el que gana la presidencia gana en Bogotá. No tendría sentido que quien está liderando las encuestas no gane en Bogotá.
A ver, lo que normalmente ocurre no es eso. Lo que ocurre es lo siguiente. Es que Pero este era un país distinto. Cuando Colombia tenía una votación liberal y conservadora, o de izquierda o de derecha, uno decía, de alguna manera, Antioquia y el eje cafetero, que son más de carácter conservador, se equilibran con Bogotá, que es más de centro o de izquierda, y luego Valle y el sur del país se equilibran con Oriente y con Boyacá, y lo que queda suelto es la costa. Entonces lo que la gente decía es, dependiendo hacia donde se mueva la costa
pone el presidente.
En nuestro encuesta, la costa pesa el 23%. O sea, es un montón. O sea, la costa realmente es muy, muy importante, digamos, porque adicionalmente vota la gente.
Antioquia y el eje cafetero, el país paisa, por favor.
El país paisa está más con Duque. Está más con Duque.
¿Qué porcentaje refleja o representa de la votación?
Uy, me cogió como el 16%, como el 16%.
O sea, representa más la costa.
Sí, Caribe. Es más que Bogotá. O sea, todos los 7 departamentos de la costa Caribe, solos, digamos, cuando usted los junta, representan más que Bogotá y representan más que Antioquia, individualmente. Ya Antioquia y Bogotá juntos. Y
recordemos que López Mikkelsen se hizo presidente, fue pues, realmente por la votación de la costa.
Y ha tenido, Darío, sobre todo en elecciones parlamentarias, pero ha tenido la costa un índice de participación política que es mucho más alta que en otras regiones del país. El porcentaje de gente que sale a votar en las parlamentarias en Córdoba, en Sucre, en el Atlántico, en el Magdalena, es mucho más alto que el porcentaje de gente que sale a votar en Bogotá. Eso además se refleja en las composiciones regionales del Congreso. El Departamento del Atlántico elige como 7 senadores, 11 senadores. Uh-huh. ¿Y sabe cuántos senadores eligió el Departamento de Cundinamarca? Cero.
No.
¿Cero?
Sí, ninguno.
Ninguno. Entonces, eso muestra,
o sea,
la diferencia de participación regional. Que
todo va a depender, Juan y César, un poco de cómo se movilice la gente, si sale a votar.
Se hace buen clima.
Entre otras. Oigan, y a propósito, oí que van a cambiar el Día del Padre, pero estoy hablando desde la segunda vuelta, porque la segunda vuelta coincide con el Día del Padre. Sí, el 17 de junio.
17.
Y
ese día,
y
ya obviamente, ese día no estamos en el Mundial.
También, sí. Ya ha comenzado el Mundial.
Mm.
No, ya por ahí le pasan a uno la programación. Sí. Felicitación del Día del Padre, almuerzo en la casa, partido del Mundial.
Allá la tienen planeada.
Y nadie dice, caminemos a votar ese
día. Vamos a votar, sí. ¿Mm?
Pero vamos por partes, salgamos de la primera vuelta, luego miramos la segunda.
¿Cuánto representa Bogotá? ¿Qué peso porcentual tiene Bogotá en la participación electoral?
De memoria,
históricamente.
De memoria creo que es como el 15% en el total, el 15-16% en el total.
Frente al 23% de la costa Caribe.
Sí, es que la costa Caribe pesa.
¿Y frente
pesa
a cuánto del país paisa?
Como el 16. O sea, Bogotá y el país paisa se equilibran.
Sí. Y Huila, Tolima y todo eso.
Todo eso suma, todo eso suma. No, es que no lo tengo de memoria, entonces.
A ver, hombre.
No, era como hablábamos de la Orinoquía estos días, Darío. Obviamente es mucho más interesante los que tienen mayor concentración de votantes. Las zonas son más interesantes para los candidatos, los que tienen muchos votantes. Toda esta parte del sur del país es la menos poblada, entonces es donde habrá una votación menos interesante, pero la costa, por ejemplo, concentración en la costa, en el centro del país, eje cafetero, Antioquia, ahí es donde se están dando como las grandes concentraciones y las grandes muestras de poder de cada uno de los candidatos.
No, pero hay cosas interesantes, por ejemplo, en Nariño estaba presentándose una puja muy bonita, muy importante, entre Miriam Paredes y Enrique Esmaya, y digamos casi que el grosso de la clase política de Nariño acompañando a Iván Duque, y Gustavo Petro, que está marcando muy fuerte en las encuestas.
Es el gobernador.
Pero es que la historia de Nariño es un departamento en el que Antonio Navarro ha sido gobernador, Parmenio Cuellar, que era del Polo, ha sido gobernador, Camilo Romero, que es verde, ha sido gobernador. En la ciudad de Pasto, la figura de Delgado, Nariño ha votado contra partidos tradicionales.
Y tiene las figuras más importantes del Partido Conservador que apoyan a Iván Duque, acompañándolo allá. Entonces, allá se está viendo una puja muy bonita.
¿En Boyacá?
En Boyacá, el gobernador es de la Alianza Verde. Uno presumiría que
Petro, informaciones que le está trabajando a Gustavo Petro.
Digamos, si uno no lo tengo claro, el senador, que es el doctor Jorge Londoño, en principio está apoyando a
Fajardo.
Fajardo. pero Petro allí está marcando importante y allá hay fuerzas, digamos, también de Vargas Lleras y de Iván Duque, o sea, está más revuelto.
Los verdes sacaron dos senadores de Boyacá, al doctor Jorge Londoño y a la actual representante Sandra Ortiz, que es una mujer joven que venía de la Cámara y salió elegida al Senado y está en la Alianza Verde.
Sí, porque recuerda que tradicionalmente Boyacá sacaba senadores conservadores y liberales y ya no sacó ningún liberal, no hay senador liberal en Boyacá.
Bueno, una última inquietud, César, porque debemos despedir esta alianza con Red Más. ¿Qué apuesta? O sea, ¿qué usted está absolutamente seguro? Uno, que Iván Duque va a segunda vuelta. Dos, que hay segunda vuelta.
Sí,
ambas cosas. Y tres,
el segundo lugar está disputado y cerrado.
¿Y va a ser voto Fidis, cree usted?
Yo creo que vamos a estar en un tema donde...
O sea, el que gane de Petro, Fajardo y Vargas va a ganar por 300.000, 400.000 votos.
Mire, aquí se está marcando la distancia entre lo que marcan las encuestas, el segundo y el tercero, probablemente una diferencia de más de 1.5 millones de votos. Yo, por lo que estoy viendo, y lo presentaremos este fin de semana en el modelo pronóstico, nosotros creemos que esa distancia se va a cortar, que va a ser menor. O sea, va a ser bastante menor.
A eso le apuesta.
Yo creo que eso es lo que ocurre.
Nos acaba de invitar a un almuerzo suculento con buen vino.
Tenemos a toda la audiencia de Caracol Radio como testigos, Darío, de lo que acaba de suceder.
Yo pensé que era invitada. Tenemos una audiencia millonaria.
Doctor César Caballero.
Darío, muchas gracias. Muchas gracias.
Ya sabe, el domingo puede perfectamente sacar su pronóstico.
Entonces el domingo se puede sacar.
¿Y habrá? ¿Lo vamos a ver en Red Más Noticias?
Sí, yo voy a hacer, como les decía, la consulta y haremos todo lo que la ley nos permita, Darío. Lo que le decía para cerrar es que además la registraduría ha dicho que habrá resultados de primera vuelta muy temprano.
Juan, ¿sabe? Que... Mire, nuestra experiencia, porque 28 años nos han permitido hacer varios resultados y anticiparlos y todo lo que usted quiera. A las 5:15, 5:30. Yo diría que a esa hora ya hay, desde luego, Duque. Y el segundo, yo diría que máximo a las 6:00 p.m. Máximo, es que hay únicamente 5 candidatos. De los cuales 3, 4, de pronto, tienen alguna posibilidad. Entonces, contar eso no es Senado,
sí,
no es Cámara.
Es muy rápido,
es
sí.
Es muy rápido.
Decían los de la lírica, antes de que se oculte el sol.
Doctor Juan Lozano, espero verlo pronto.
Muchas gracias, Darío, yo también. Muchas gracias. Y quedamos muy pendientes de este voto a voto por el segundo cupo.
Y eso desde luego generará más comentarios, más controversia. Pero nos sometemos al escrutinio público y el día de la quema, que es el 27, se verá el humo. Son las 8 y aquí despedimos la alianza con Red Más Noticias hasta las 12 del día, que regresamos con el noticiero del mediodía de 12 a 1. Ya vienen las noticias de las 8.